todos los analistas e incluso las dirigencias políticas de Chile Vamos están haciendo cargo de los resultados del plebiscito del domingo pasado, donde la derecha, sobre todo la derecha que más se identificó con el rechazo, quedó bastante golpeada. Conversamos en esta edición de Terapia Chilensis con el académico de la Universidad Diego Portales, Hugo Herrera. Hugo es un hombre que ha asesoraba a Mario Desbordes cuando era ministro, cuando era presidente de Renovación Nacional, y no sé si también lo asesora ahora cuando él es ministro de Defensa. Me da mucho gusto en darle la bienvenida a esta edición del programa a Hugo Herrera. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por el contacto.
Muchas gracias por la invitación y un gusto saludarlos a ambos.
Exacto. ¿Cómo estás, Hugo? Me acompaña Arturo Fonten.
Un gran saludo, Hugo.
Oye, bueno, la primera pregunta es de cajón, Hugo. Es cómo queda la derecha después del golpe que significó este apruebo por el 78% de los votos.
Mira, yo creo que en este momento es un momento como de reconfiguraciones, porque yo creo que ambos sectores o los sectores principales están acusando los resultados y viendo cómo organizarse. Ahora, yo distinguiría algo que es importante, porque aquí hay dos grupos que parecen como más llamativos, pero uno debiera distinguir tres grupos en la derecha, así como entró al plebiscito al menos. Por una parte, un grupo al que uno podría llamar ideológicamente más duro y que entró al plebiscito con una posición de rechazo en el sentido preciso que entendía que la Constitución del 80 y el orden económico, sobre todo, que consagra, es algo que merece ser defendido. Por otra parte, los sectores que con diagnóstico político o de manera más oportunista, de última hora, digamos, entendían que la vía constitucional era la que quedaba abierta, sobre todo ante la parálisis del gobierno de conducir él mismo un proceso político. Y ahí, claro, uno debiera además subdistinguir oportunistas de quienes venían haciendo el diagnóstico desde hace mucho, mucho antes. Pero hay un tercer grupo que yo creo que es importante considerar, que es el que vota rechazo por miedo o por molestia, digamos, con la violencia, con las dirigencias más vociferantes de la izquierda extrema, miedo o malestar o molestia, detrás de la cual a su vez también hay miedo. Yo creo que ese grupo es relevante porque al momento actual, o sea, de aquí para adelante, entramos en un escenario radicalmente distinto y es significativo contar con sectores que estén dispuestos, tanto en la derecha como en la izquierda, a ponerse de acuerdo, dado que ninguno tiene, hasta donde se ve, los dos tercios para producir una nueva constitución.
De acuerdo, de acuerdo. ¿Tú estarías de acuerdo en ese diagnóstico que algunos analistas han hecho en orden a que la derecha llegó dividida a este plebiscito, pero no va a tener mayores problemas de unirse de cara a la elección de los convencionales? En cambio, la izquierda llegó unida al plebiscito, pero lo más probable es que termine dividiéndose de cara a los convencionales.
Sí, con algunos matices. O sea, en principio sí, creo que el diagnóstico es aceptado, pero creo que ya se está viendo que hay ciertas dificultades en la derecha para en la pregunta sobre si incorporar o no a José Antonio Kast y su grupo.
Que por lo demás no es parte de la coalición.
Claro, o sea, veo fácil la incorporación de una alianza electoral Chile Vamos unida en la convención. Veo más difícil el tema de la incorporación de Kast. Y por otra parte, creo que tanto en la derecha como en la izquierda, al final del día y más allá del proceso electoral, creo que va a ser decisivo va a ser decisivo una configuración a cuatro cuartos. Porque porque uno nota una izquierda, una centroizquierda, podríamos llamarla así, que está bien dispuesta al diálogo, que está bien dispuesta, entiende que la tarea y que el mandato del plebiscito y la tarea de producir una constitución no se realizan sin la disposición a ponerse de acuerdo con la derecha.
¿Tú ves que hay agua ahí en esa centroizquierda y hay disposición al diálogo, ¿no?
O sea, creo que...
Porque hasta el momento no la ha habido, ¿no?
No, estoy de acuerdo. O sea, que quería hacer como la geografía para después entrar a picar, digamos. Yo creo que en la derecha también hay un sector más moderado, ¿no? que entiende que hay que abrirse a acuerdos políticos. Pero en ambos sectores hay grupos más recalcitrantes, ¿no? O sea, en la derecha uno nota un sector que va a ir a la convención probablemente a la defensiva y duro, digamos, en torno a... Si uno lee lo que está diciendo gente de Libertad y Desarrollo o el ala más dura de la UDI, uno ve que ahí no hay una disposición feliz, por decirlo así, al diálogo. Y en la izquierda también hay un grupo más recalcitrante que demoniza como cocina cualquier intento de acuerdo, que entiende que el mercado es el mundo de Caín, como dice Fernando Atti, y por tanto hay que ponerle la pata encima. Ahora, en la derecha, me parece que los sectores moderados tienen una posición, por decirlo así, de vanguardia. Mientras que en la centroizquierda, o en la izquierda, los sectores moderados están a la saga. Y los que llevan el pandero en términos ideológicos y de conducción del proceso político son los sectores más extremos. O sea, el PC, el ala dura del Frente Amplio, y cae como dominó el resto de la sí, centroizquierda. No veo ahí un impulso político, sí. Y a veces los personeros de la centroizquierda parecen los ex concertacionistas, por decirlo así, parecen como nobles franceses en el exilio, digamos, o sea, renegando de las dos décadas de la concertación. Sí,
estoy absolutamente de acuerdo en eso. El protagonismo en la izquierda lo tiene la izquierda más dura y el protagonismo en la derecha lo tiene la derecha más blanda. Arturo Fontaine.
Mira, Hugo, interesante el análisis que estás haciendo, pero ¿cómo ves tú lo que le queda al gobierno de Piñera? Se le ve muy debilitado, ahora está a punto de tener que... Es muy posible que aparezca un segundo 10% que va a tener que firmar porque no tiene el tercio, o sea, él no lidera ni siquiera un tercio de su propio sector con seguridad. Puede por segunda vez que tener que firmar una ley contra su voluntad, ser obligado a firmar leyes en las que no cree y a las que ha criticado públicamente, a las que se ha opuesto públicamente. Y mientras tanto esperamos... un proceso que va a tomar 2 años y que es muy largo. Entonces, en esto han surgido distintas voces en la izquierda y en la derecha, por ejemplo, el artículo que escribió en el libro Patricio Navia, planteando que lo que correspondería en este caso, en esta situación de emergencia, sería adelantar para abrir las elecciones presidenciales y parlamentarias. Y esto ha tenido cierto eco, se empieza a discutir en ciertos sectores, por supuesto produce resistencias, qué sé yo, pero eso tendría la ventaja de ofrecerle a la población un resultado concreto, ¿no es cierto?, del plebiscito, y pondría fin a esta especie de presidente que está ahí, digamos, instalado, pero con las manos atadas, que es la situación actual. ¿Cómo ves tú esa propuesta de Patricio Navia?
No, yo creo que el daño, que aquí el daño institucional que produciría algo así sería funesto. O sea, no creo que... Yo he sido muy crítico del presidente Piñera y creo que gran parte de esta crisis se debe a que él no tiene un diagnóstico político del problema de la reconstitución de la legitimidad del sistema político que es necesario hoy día, y que se mantuvo a la saga en todo el proceso de octubre. Él no condujo, él se produjo la anomalía de que el órgano llamado a impulsar el proceso político se quedó paralizado y centrado en tareas de orden público, y un órgano dispuesto para discrepar, para criticar, para la amplitud de las opiniones, por decirlo así, que es el Congreso, fue el que le dio el impulso al proceso político. Esa responsabilidad de Piñera creo que es grande. Pero dicho eso, no creo que sea lo adecuado adelantar elecciones o precipitar renuncias o algo por el estilo, porque el daño institucional es muy grave. Los costos los costos, pensemos solo en los costos económicos que algo así podría tener, digamos, que un país esté dispuesto a alterar los procesos, los periodos presidenciales por movilizaciones políticas. Yo creo que eso no tiene sentido institucional. Y lo otro es que tampoco creo que sea la oportunidad, porque aunque el gobierno se mantiene a la saga y es más bien una comparsa del proceso, sin embargo, yo le tengo bastante confianza a los procesos electorales. O sea, en Chile hay una institución que todavía funciona y a la que todos le prestan adhesión, que es el proceso electoral. Nadie cuestionó el plebiscito, nadie lo perturbó, al contrario, uno tiene 7.5 millones de personas que fueron tranquilas, arriesgándose incluso a contraer el coronavirus, se vio una participación colaborativa, buena disposición, y creo que la serie de elecciones que se vienen, de alguna manera y paradojalmente, van a estabilizarlas, por ahora, por lo menos, la situación política. O sea, tampoco creo que sea la oportunidad. No tenemos ahora las masas en las calles, por decirlo así, y arrasándolo todo.
Pero sí tenemos, ese es el argumento de Patricio Navia, de que una oposición que está, digamos, activa, demoliendo la imagen presidencial, ¿no es cierto?, obligándolo a firmar cosas a las que él se resiste, un presidente que no lidera su sector, y por otra parte un presidente cuyo gran legado va a ser la convención. Entonces, como que no es una cosa de pedirle la renuncia, es algo que tendría que liderar él, pero tal vez a él mismo le convendría, te fijas, cerrar su periodo inaugurando la convención y no de seguir en una especie de estado desfalleciente como el que se le ve, sirviendo además de punto de unión a toda la oposición. Porque de aquí al abril falta mucho tiempo y la derecha no es seguro que tenga el tercio. Y durante todos estos meses va a venir una crítica brutal al gobierno, a sus medidas económicas, a que siempre llega tarde y con poco, etcétera, 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 lo estamos viendo. Y entonces, no es seguro que la derecha tenga el tercio teniendo, por así decir, como cabeza visible de sí misma al presidente Piñera tan debilitado. Y desde el punto de vista de su legado, no sé cuál vaya a ser su legado, salvo la convención. Entonces, a lo mejor a él mismo le conviene, te fijas, mirar las cosas de otra manera. Es una situación de emergencia y que requiere medidas de emergencia. No una cosa, digamos, de pedirle la renuncia o sacarlo por la vía de un juicio político, no, pero simplemente así como se reformó la Constitución, para hacer esta convención perfectamente se puede, en esta situación excepcional, reformar para abreviar unos meses el periodo y que el próximo presidente lidie, ¿no es cierto?, con una Constitución operando, porque imagínate lo que va a hacer esa Constitución ese primer año con un presidente Piñera que va a estar tratando de influir, que le va a ser muy difícil no opinar, y todo lo que él diga y opine es justo lo contrario a lo que va a hacer la mayoría de la convención. Eso va a ser el beso de la muerte para cualquier idea que él quiera promover, etcétera. O sea, confunde las cosas y deja a la derecha con un liderazgo muy cuestionado. Y por otra parte, si tú lo miras desde el punto de vista de la izquierda, bueno, no está claro cuánta presión va a haber para que esto ocurra. Si tú te fijas el domingo, bueno, las celebraciones de los partidos fueron nadie prácticamente, la gente estaba en la calle. Entonces no sabemos mucho qué hace prender a la calle. En este momento la calle está feliz porque acaba de votar, pero en 5 meses más a lo mejor esto puede cambiar. ¿Para qué decir el próximo año con un plebiscito ya, con una convención funcionando? Entonces pueden desatarse procesos de presión popular que en este momento no anticipamos y que pueden obligar a que esto ocurra de mala forma, ¿no es cierto?, ya entregándose ante una presión. Entonces, no sé, yo creo que es una cosa digna de ser evaluada. No es que yo esté proponiéndolo, pero creo que es una cosa que vale la pena considerar seriamente. No veo que haya que rechazarlo como que fuera el caos. Puede ser, tal vez, una manera de evitar el caos.
Claro, o sea, mira, sí, pero yo estoy de acuerdo en tu diagnóstico sobre las capacidades casi nulas que en este momento tiene el gobierno, y al contrario, digamos, claro, lo que haga es como el rey Mida, un rey Mida extraño que quema el proceso político. Pero yo distinguiría, digamos, o sea, si la situación, se mantiene con una oposición efervescente, por llamarla de algún modo, y un presidente que no es capaz de contenerla, creo que eso entra dentro de las reglas normales del juego político. O sea, uno podría decir, tenemos un presidente que no es muy competente y una oposición que tampoco está asumiendo su responsabilidad y está tratando de obtener ganancias. Pero ¿qué va? Eso es parte del proceso político normal, ¿no? Ahora, si esto volviera a estallar, y de tal suerte que el orden público se vuelve incontrolable o amenaza volverse incontrolable, claro, yo creo que esa situación es distinta. Y ahí habría que evaluar hasta qué punto no se justifica adelantar las elecciones. Pero creo que en este momento, y esperando procesos electorales en ciernes, creo que es preferible mantener los trancos normales porque me parece que si el tema es este, el costo institucional de alterar los plazos y los mandatos, porque aquí detrás de esto hay un mandato que electoral detrás del presidente Piñera, es la única autoridad en el fondo que concentra votaciones directas en su favor. Entonces, alterar eso me parece que institucionalmente es muy dañino para el futuro, sin perjuicio que concedo. O sea, si esto escala y se vuelve incontrolable, lo primero es la República y lo segundo son algunas de sus instituciones y habrá que adelantar el proceso. ¿Sí?
Hugo, ¿qué porcentaje calculas tú fue el aporte de la derecha a este triunfo del apruebo? Te lo pregunto porque hay un estudio que hizo CADEM, pero
claro,
no sé, donde calcula que alrededor del 30% del voto del apruebo provenía de la derecha. Ahora, como todos estos estudios basados en encuestas, están sujetos, digamos, a muchas dudas, muchas conjeturas. Incluso más, lo que puede haber sido exacto antes del plebiscito, a lo mejor no necesariamente es cierto después del plebiscito. ¿Cuál es tu cálculo, más o menos tus estimaciones?
Sí, mira, yo creo que hay que tener en cuenta también la modificación del electorado, porque al parecer votó mucha más gente joven y adultos mayores
se restaron. Sí, claro. Sí. Ahora, eso entiendo que todavía no tenemos ese dato, ¿no? Pero todo indica que va en la dirección que tú señalas.
Claro. Ahora, en el nivel de la conjetura, porque efectivamente no tenemos todos los datos, yo creo que hay señales que son bastante consistentes, porque la CADEM, había una CADEM previa que le daba al apruebo algo así como un 38% dentro de la derecha. Entonces, eso es qué sé yo, un poco más del tercio, cercano a la mitad. Si bien en los parlamentarios había una división que favorecía en cierto modo al rechazo, en los alcaldes el apruebo estaba con más fuerza. Y en el ambiente, o sea, yo por contacto con alumnos, con esto es muy conjetural, por supuesto, pero uno veía en público de derecha tradicional a los padres más tendientes al rechazo y a los hijos mucho más abiertos al apruebo. Entonces, no me parece poco aventurado decir que la derecha entró dividida por mitades en este asunto, o algo así como por mitades, o sea, un 20 al rechazo, un 20 al apruebo del total del electorado o algo así. Lo que coincide también con lo siguiente, que es que aquí votó un poco más que para la última presidencial. Y la derecha anda en torno al 40 y tanto. O sea, no es conservador decir que un 20% estuvo por el apruebo. Y creo que eso es importante porque si uno suma a ese 20%, esto es un poco hacer cuentas alegres, pero creo que es importante. Si uno le suma ese 20% del apruebo de derecha, supuesto que esto es conservador, digamos, el 20%, más una parte importante, digamos, del rechazo, que haya sido por este temor o miedo o molestia ante una izquierda más vociferante, Yo creo que hay una base importante para pensar en una derecha más moderada que entra, un electorado más moderado que va a respaldar, digamos, a candidaturas más moderadas en la constituyente.
De acuerdo. Oye, ¿tú ves que los resultados del plebiscito afecten de algún modo u otro la posición de los presidenciables? ¿Tú crees que, el panorama actual o el panorama que existía hasta el domingo es fácilmente proyectable de aquí al año y medio que resta para la elección presidencial? O sea, para el mandato presidencial, ¿no?
Claro. Claro. Bueno, aquí hablo con alguna reserva, porque si bien no estoy así como en el día a día con Mario Desbordes, yo me siento cercano a él, pero creo que el presidenciable Lavín, por decirlo de algún modo, olió antes este asunto y cambió y se puso claramente en el apruebo, porque entendió que por ahí iba la cosa, digamos. Y eso yo lo entiendo en un sentido, por eso distinguí entre un apruebo más oportunista. Lavín, hay que reconocerle esa virtud de saber situarse en los contextos. Y un apruebo que creo que favorece a Desbordes, pero lo favorece sobre todo porque venía de antes, por decirlo así.
¿Y, o sea, ¿y tú le ves proyección presidencial a Desbordes?
Yo en este momento le tiendo a ver proyección presidencial. Ahora, es de cerca la recomendación, insisto. Sí. Pero mira, más que a Desbordes, al sector Desbordes. Porque yo no estuve en ese proceso, pero Renovación Nacional, tan lejos como el 2014, hizo un congreso ideológico y reformó su declaración de principio. Lo más notorio fueran las alusiones a la dictadura, pero también es importante reparar en que en esas modificaciones se tuvieron en cuenta cuestiones económico-sociales, de republicanismo, por decirlo así, donde se tuvieron en consideración, por ejemplo, declaraciones de principios de partidos de derecha, de centro derecha europeos, como la Democracia Cristiana Alemana. Hay una cierta cercanía ahí entre Renovación Nacional y la Democracia Cristiana Alemana que lo acogió en la Internacional Demócrata de Centro. Y hubo todo un proceso de renovación ideológica dentro de la centro derecha, del que Desbordes forma parte. O sea, por decir algo, mi cercanía con él no es una amistad personal. Yo lo conocí en el Consejo Político de Chile Vamos, pero coincidíamos en el diagnóstico y en una propuesta política, y estamos hablando del 2016, o sea, hartos años atrás. Entonces, en ese sentido, creo que la capacidad que tuvo esa derecha de hacer un diagnóstico y actuar en consecuencia en el plebiscito, creo que eso es lo que está dando fruto, más que una postura de último minuto. Ahora, eso creo que le da potencial, presidencial. Ahora, en un ambiente revuelto y falta mucho por decir todavía. Y
falta mucho.
Pero de alguna manera lo que estás diciendo, que no es una cuestión de una persona, sino que hay una cierta corriente detrás de esto, digamos, ¿no?
Claro.
Que hay una cierta corriente que tiene cierta guía, digamos. Oye, dime una cosa, y en este marco, una figura como Evelyn Matthei, que decidió mantener su voto en secreto, ¿crees que es sostenible esa posición o que, puesta ya a competir, se le va a hacer muy difícil sostener eso sin que se piense que votó rechazo y está ocultando el voto? A pesar de que ella lo anticipó antes, ¿no?, que no iba a declarar su voto.
Sí, no, yo creo que va a tener que manifestarlo en algún momento. Ahora, yo creo que para la derecha es muy bueno ir a unas presidenciales, a unas primarias de verdad. Porque me imagino, no sé, unas primarias con Lavín, Matthei, Desbordes, es algo pesado. O sea, le da vuelo al sector y se van a poder confrontar visiones. Yo creo que eso es muy importante hacerlo, sobre todo de cara a todos los procesos que vienen, digamos.
Oye, Hugo, y viendo al tema de la convención constituyente, tuvimos aquí a Agustín Esquella en este programa y mostró mucha inquietud por el tema de los independientes y las listas, cómo esa ley no está aprobada, no se sabe cómo pueden ir los independientes en las listas para ser elegidos convencionales o constituyentes, y de eso mucho depende la calidad de muchos de los constituyentes, porque en el esquema actual da la impresión, por lo que él sugería, que personas que ya son famosas tienen una ventaja incontrarrestable. Y se hace muy difícil entonces que lleguen a la convención personas preparadas en el tema, pero que no son ya famosas.
Sí, no, yo coincido con eso. Yo hubiera hecho yo hubiera hecho distritos nacionales para permitirle a los partidos, que dentro de todo son instituciones importantes en el país, poner un orden de prelación, por decirlo así, donde hubiera una combinación de figuras conocidas con gente más competente. Estoy de acuerdo en esa inquietud. Ahora, también me inquieta el fervor que uno puede reconocer en los abogados. Yo, mis colegas, digamos, pero a mí me da susto. Los abogados son importantes en la redacción, son importantes en temas técnicos jurídicos para que no haya inconsistencia en las competencias de los organismos, por ejemplo. Pero yo no sé si son los más competentes para percibir lo que está en el ambiente y darle una articulación política, porque de eso se trata al final la Constitución. O sea, a mí me gustaría ver en la constituyente geógrafos, escritores, historiadores, no solamente constitucionalistas, porque aquí parece que va a ser una combinación de políticos y políticas y juristas, digamos, jurisperitos.
Sí, constitucionalistas, sobre todo. Es que de verdad para los constitucionalistas este es un bocado de cardenal, digamos. O sea, te has pasado la vida estudiando constituciones y ahora tienes la posibilidad de meter cuchara y ser autor de algo, digamos, directamente. Entonces, fervor, como tú dices, enorme, digamos, ¿no? Claro, el interés que tiene el grupo de constitucionalistas en esto es mucho mayor que el que tiene un ciudadano común. Pero dicho eso, yo estoy de acuerdo contigo que tiene que haber gente de distintas profesiones, pero es cierto que hay distintos tipos de desigualdad, y así como el dinero en una campaña puede hacer desigual a alguien respecto de otro, también la fama por cualquier motivo, establece una desigualdad muy difícil de remontar. Entonces el sistema para incorporar personas en las listas todavía no se ha fraguado y mucho depende de eso.
Sí, ahora yo creo que hay una conciencia en los partidos sobre la importancia, digamos, de calibrar buenos candidatos con buenos constituyentes, que es muy distinto. O sea, aquí se acentúa esa tensión que es usual entre el buen candidato y el buen gobernante, por llamarlo como, porque al constituyente se le pide no tomar una medida, sino de definir los destinos de los próximos 40 años, no sé, una cosa de mucho más largo aliento. Entonces, estoy de acuerdo en esa, pero veo una cierta conciencia en los partidos por hacer esa combinación. Ahora, también va a ser importante, y aquí con todo, yo soy independiente, pero creo que los partidos van a jugar un papel fundamental con los asesores. O sea, creo que en esta operación esta no va a ser la Asamblea Nacional Francesa, por decirlo así, porque tiene muchos más límites y no hay un gobierno todavía establecido. Creo que los asesores en eso pueden jugar un papel importante y van a tener que jugarlo, y ahí los constitucionalistas van a ser también importantes. Entonces, eso creo que puede compensar, ayudar a compensar también esto de tener una
de rostro. Yo creo, Hugo, en principio, que es bueno que los partidos políticos tengan un poco la dirección de esto, digamos, ¿no? Y que no esté en el mundo independiente.
Estoy de acuerdo, pero yo creo que...
A mí me parece que una asamblea o una convención constituyente donde, no sé, pues el 60% sean puros independientes, puede llegar a ser un gallinero.
Pero yo creo que es importante que los partidos tengan un mecanismo a través de la ley para incorporar independientes estén inscritos. Sí. Lo creo muy importante, porque de otra manera va a ser muy difícil tener gente capacitada en esa convención, y no estoy tan seguro, como algunos lo están, de que los asesores desde atrás van a tener tanta influencia. Yo creo que el prestigio de los tecnócratas está un poco debilitado, estamos en un mundo muy horizontal, entonces es importante quienes estén sentados ahí con derecho a voz y voto. No creo que vayan a tener tanta influencia como algunos sueñan los que van a estar en la pieza oscura de atrás, digamos, pasándole papelitos a los convencionales. Eso me parece que tiene límites.
Sí, tiene límites, pero yo creo... o sea, no va a ser solo protagonismo de la asamblea. En ese sentido lo digo, digamos.
No, claro, incluso hay que pensar de que va a haber mucho protagonismo desde las redes sociales, desde los medios de comunicación. O sea, esta es una asamblea que no tiene nada que ver con las convenciones tradicionales que eran a puerta cerrada. Esto va a ser claro. Una cosa donde todos los grupos de presión van a estar haciéndose presentes, las redes van a estar opinando, los discursos van a ser para los medios más que para el interior de la asamblea. O sea, no va a funcionar tan distinto de como funciona hoy día el Congreso, digamos, ¿no?
Sí, y ahí yo creo que hay que hacer una distinción importante entre los independientes, porque hay independientes e independientes. O sea, Agustín Esquella es independiente, fue mi profesor, yo le tengo un aprecio muy grande, pero él es un independiente curtido en política. O sea, no es distinto del
zorro correteado.
Claro, distinto del cantante que encontró su vocación política en este minuto, digamos, y quiere poner, no sé, pues la música chilena en primer lugar en la Constitución, por decir algo. Entonces a mí me interesa más, claro, los independientes tipo Esquella en la convención que con todo respeto que el rostro, digamos, el mero rostro.
De acuerdo. Hugo Herrera, académico de la Universidad Diego Portales y autor de libros como La derecha en la crisis del Bicentenario y otro libro que ha sacado más recientemente, Octubre en Chile. Muchas gracias por haber conversado con nosotros en esta edición del programa.
Muchísimas gracias a usted, Héctor y Arturo. Un gusto, como siempre, conversar con ustedes.
Yo los invito a permanecer en la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación del académico de la Universidad Diego Portales, Hugo Herrera, y de Arturo Fontaine en esta edición del programa. Nos encontramos mañana aquí en Duna a las 20 horas. Muchas gracias, buenas noches.
Muy buenas noches.
Dos.